Y estas últimas palabras que digo yo, las digo sonriéndoles a dos mujeres que han tenido la deferencia de venir un domingo tempranito a la mañana al estudio de Radio Nacional. La miro a Natividad Obeso y le digo, muy buenos días, Natividad, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Eduardo. Muchas gracias por invitarnos al programa.
Como vos no sos muy alta, si querés bajar después un poquito el micrófono en vez de erguirte, estás en todo tu derecho. Mauro Torres aquí dice lo mismo. Violeta González, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Gracias por invitarnos, Eduardo.
Bueno, si vos que estás del otro lado percibís, te das cuenta que acá hay personas que están pronunciando el español, que es su lengua natal, de una manera diferente a la que la pronunciamos los porteños. Eso quizás sea lo de menos y ya te lo van a explicar. Ellas pertenecen a una asociación que se llama AMUMRA, y ahora te van a contar de qué va, porque tiene que ver con los derechos de los refugiados. Y tienen, me han dejado una folletería, yo el otro día estuve visitándolas ahí en la avenida Pueyrredón 19, ahí en las arcadas, frente a la Plaza 11, muy cerca de la estación del ferrocarril Sarmiento, donde se produjo la tragedia, muy cerca de Cromañón, donde se produce la tragedia. Y para darte un detalle, ahí los martes van 32 personas de origen senegalés en un lugar mucho más pequeño que este estudio de radio, a recibir clases de español. Y yo miraba el pizarrón sobre el cual estaban anotadas las palabras que tienen que aprender. Y por supuesto dicen papá, mamá, casa, trabajo. Y de repente se me quebró la voz porque vi narcotráfico escrito en el pizarrón. ¿Qué derecho hay a que una persona que se tiene que ir de su país tenga que entender cómo se dice narcotráfico en español? ¿Qué derecho hay a que esa persona que está ganándose la vida decentemente sepa que cuando lo detiene una fuerza de seguridad, lo primero que le van a preguntar en español es si se dedica al narcotráfico? Discúlpenme, Natividad, Violeta, este estudio también es de ustedes.
Bueno, igual como vos también creo que me sentí en un momento mal, porque nosotras que estamos ahí en Pueyrredón 19, segundo piso, que somos de una organización de mujeres migrantes y refugiadas en Argentina, AMUMRA, que es una organización de derechos humanos que defiende los derechos de las mujeres migrantes, refugiadas y sus familias, de todas las nacionalidades, sin importar religión, raza, origen. Nosotros venimos trabajando desde el 2001 y realmente somos una organización civil totalmente apartidaria, sin fines de lucro, porque consideramos que los derechos de los migrantes y de los refugiados no se negocian, no se venden, no se partidarizan. Y como somos una organización de derechos humanos, no podemos ser juez y parte a la vez. Desde esa instancia vemos muchas veces que en el camino, muchas veces somos segregadas, separadas, porque como nuestra ideología no es desde una ideología partidaria, tenemos que tocar infinidades de puertas. Y así sucedió cuando nos llegaron todas las situaciones de violencia a los compañeros senegaleses, que son obviamente vendedores ambulantes en 11, y escucharlos es como que nos sentíamos como en un laberinto de palabras, porque no entendíamos, ni ellos nos entendían a nosotros, ni nosotros los entendíamos a ellos. Entonces, bueno, empecemos a ver de qué manera podríamos dar solución a esta situación. Y ellos nos decían que les gustaría estudiar español, pero que también a la vez necesitan vivir dignamente. Entonces, para que les podamos enseñar el español y para que puedan vivir dignamente, tendría que ser un horario después de las 7 de la tarde. Porque por eso somos una organización de derechos humanos. Entonces, ahí es donde, obviamente, buscamos personas, y ahí encontramos una persona muy buena, muy solidaria, que realmente significa mucho para nosotros.
Bueno, esta organización, como muchas otras, prefieren generalmente mantener el anonimato de quienes contribuyen, a lo mejor con una mensualidad para el financiamiento, de quienes se acercan a hacer actividades por el simple hecho de sentirse solidarios. Quiero darles algunos datos. Natividad es peruana y cualquiera que haya escuchado su voz, su tonada de voz, va a reconocer esa tonada. ¿Limeña en tu caso?
No, soy del departamento de Cajamarca, de la provincia de Cajabamba, de la Sierra Norte del Perú.
Claro, allí donde están las minas de oro, allí donde estaba Atahualpa, allí donde ahora una compañía canadiense practica la minería a cielo abierto, allí donde las riquezas del Perú, al igual que hace 500 años, se van sin que los propios peruanos puedan decidir sobre el destino de sus propios recursos. AMUMRA quiere decir Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en la Argentina. Por supuesto, después vamos a darles los datos para que ustedes puedan conectarse de manera virtual a través de las redes sociales o puedan concurrir algún día. Violeta, por tu tonada, ¿es mexicana?
Sí, soy mexicana, del norte de México. Estoy acá desde el 2014.
Cuando decís el norte de México...
Soy de Monterrey, de Nuevo León. Claro. Ahí, pero...
Donde la mayoría de la migración es una migración clandestina a los Estados Unidos, donde la mayoría de los migrantes hoy están frente a un presidente como Donald Trump que los discrimina a niveles violentísimos.
Bueno, también es un paso importante de migrantes. Por ahí, vaya, pasan los trenes que les llaman la bestia y hay mucho flujo de migrantes. Se puede, están, hay refugios, obviamente, pero por ahí es un cruce importante donde se quedan a trabajar para después seguir el camino a Estados Unidos, que ya están cerca, ¿no? Después de haber pasado por mucho.
Violeta González, yo recuerdo alguna vez a alguna migrante que me contó su estadía clandestina en los Estados Unidos, una mujer de origen boliviano, de Cochabamba, que me contó cómo la subieron a un autobús en Cochabamba siendo una adolescente y la discriminaron para no integrar las redes de prostitución porque ella misma decía, como yo era chaparrita, no era linda, no me usaron para eso, pero sí llegué a Virginia y trabajaba 16 horas por día en casas particulares como empleada doméstica en negro.
Y si no, creo que, bueno, yo vengo de una familia de migrantes también. Mi papá está allá.
¿Allá dónde?
En Estados Unidos. Mi familia, la mitad de mi familia está allá. Bueno, mucha familia que tengo que está allá trabajando. Cruzó por diversas vías. Casi todos tienen papeles, ¿no? Nosotras consideramos que ningún migrante es ilegal. Lo tenemos como frase. Bueno, antes de seguir, recalco que en AMUNRA se sostiene también principalmente por proyectos que genera. Casi todas las que integramos la organización somos mujeres voluntarias, muchas estudiantes, que damos nuestro tiempo y trabajo para generar también proyectos que puedan estar vinculados a la promoción de derechos humanos de migrantes. Esto que decías de que la tenían en trabajo en negro, que la explotación que sufrió, de la que fue víctima de violencia esta mujer, bueno, también sucede acá. Y nosotras tratamos como de, por ejemplo, llegan personas a la organización constantemente, muchas veces, o sea, constantemente hay un flujo de personas considerable, con diversas problemáticas, que muchas de ellas a nosotras nos sobrepasan, ¿no? A veces con problemáticas que son muy, muy fuertes, que requieren un abogado, una abogada, a veces con problemáticas que requieren contención importante, que se necesita una psicóloga, que esté ahí, ¿no? Y bueno, ya se me olvidó lo que decía. Bueno,
está bien, vamos de a poco.
Vamos de a poco porque hay mucha información.
8:20 de la mañana, te sorprenderás que en un día como hoy yo no te diga qué va a pasar el lunes con el dólar, que casi llega a los 30 pesos y que el martes tiene en la Argentina el cierre de las Levax. Pero claro, uno cuando piensa en el dólar está pensando en los carteles de la City, que es lo que te muestran los medios. No estás pensando en el Western Union, que es lo que los refugiados, los migrantes tienen, porque muchos de los migrantes que llegan acá y trabajan ilegalmente, cuando juntan unos pesitos, tienen que comprar un dólar natividad y mandarlo a sus familias. Entonces hay otras perspectivas para entender los billetes, para entender el intercambio de moneda. Muchas veces la moneda no es la manera de acumular, es la manera de brindar. Y esto es una realidad. Hoy muchísimos de esos migrantes sí hacen lo que se llama la fuga de dólares de la Argentina. Al lado de la fuga que hacen los grandes bancos, que hacen negocios legales, esto es muestras de hermandad. Yo digo esto, Natividad, porque a veces en el día a día se pierde de vista el corazón que pone una persona que llega acá a trabajar, a lo mejor ilegalmente, se sacrifica en comer un poco más para poder mandarle un poco a su familia.
Querido Eduardo, quisiera un poquito decirte que nosotros decimos que ningún ser humano es ilegal. De hecho, siempre nuestras campañas desde la organización son campañas de concientización, de sensibilización, porque a veces tampoco la información es amplia con respecto al tema de los migrantes y de los refugiados. Decimos que no somos ilegales porque toda persona que llega a un país de destino viene con un documento de su país de origen. Entonces, los migrantes que llegan acá están en situación irregular, que no tienen la regularización migratoria. Y también nosotros planteamos de que no se toma en cuenta en los países de destino realmente el aporte económico que hacen los migrantes, tanto al país de origen como al país de destino. ¿Por qué? Porque en el país de origen pagamos nuestros impuestos, hacemos todos nuestros aportes, los que estamos realmente legalmente y en blanco, como se dice. También desde la organización estamos últimamente planteando que no se dice trabajo en negro, porque es como que ahora la comunidad afro-latinoamericana nos está poniendo un poco en tema, que realmente podemos decir que están los trabajadores sin sus aportes o en situación también irregular, porque es como que nos plantean que estigmatizamos a los negros, ¿no? Entonces, creo que, como vos dijiste a un inicio que te escuché, que estábamos planteando que nunca nuestros padres nos enseñaron el tema de la educación sexual, es un poco todo eso, ¿no? Todos los días aprendemos. Y tampoco sería fuga de dinero, porque prácticamente los migrantes cuando llegan a un país de destino, al momento de ingresar, ellos saben que la mitad de dinero va a quedar aquí en la Argentina y la mitad de dinero va a llegar al país de origen. ¿Por qué? Porque en el país de origen también quedan sus raíces, sobre todo sus padres, ¿no? Entonces, cada ser humano tenemos la obligación de cuidar de nuestros padres, que prácticamente ya no están en una situación de trabajo.
Natividad Obeso es alguien que te está contando esto. Cualquiera que vaya a Western Union y vea las comisiones fraudulentas que cobran por enviar dinero, se va a impresionar. Cuando uno dice, la Argentina tuvo un correo que sería capaz de hacer esto, un correo público, un correo que se privatizó, un correo que, hay que decirlo, hoy está en tela de juicio porque quien había sido el beneficiario de esa privatización, Franco Macri, padre del actual presidente de la Argentina, está en este momento denunciado, y todo el proceso que tiene que ver con el correo en la justicia, al igual que muchísimas otras causas de corrupción. Los cuadernos de Centeno son algo a lo que hay que darle importancia. Sería ser como el avestruz y meter la cabeza abajo de la tierra para no darse cuenta que estos cuadernos de estos últimos días están mostrando la pus de la corrupción empresarial y política en la Argentina. Pero no todo se remite o se limita a eso. Los procesos de corrupción a veces también golpean a la gente más humilde, a la gente pobre. Los abusos de poder contra la gente migrante, contra la gente pobre, sea de un origen o de otro, esos abusos de poder también son corrupción. Violeta, antes de que vos digas algo, quiero que sepan que Amunra tiene un folleto que yo lo revisé de punta a punto y me pareció una cosa extraordinaria. Manual por los derechos de las mujeres migrantes. Tiene todo. Cuando te digo todo, tiene lo que te da, el GPS para viajar. Esto es un GPS. Arranca diciendo cómo tenés que hacer si vos sos una persona que llega del extranjero con tu documento de origen y cómo tenés que regularizarte en la Argentina. Tiene una economía de lenguaje para que lo entendamos todos, para lo que lo entendamos, como decía Natividad, los que no estamos habituados a esto, por más que seamos, entre comillas, agrandadamente letrados. ¿Somos letrados en qué? En las cosas que nos interesan, muchas veces en nuestro egoísmo. Tiene todo para los trámites, tiene todo para los centros de salud, tiene para los centros de acceso a la justicia, para los centros de para los consulados de los países donde hay migrantes. Tiene absolutamente todo lo que vos podés necesitar de entrada, no solamente si sos migrante, sino si te acercás a dialogar con migrantes y querés ayudarlos. Por eso les digo, Amunra, como decía Violeta, es de gente mayoritariamente voluntaria, pero con una voluntad construida en 17 años de trabajo. Violeta, te escucho.
Bueno, aquí en Amunra nosotras trabajamos mucho lo que son los derechos de mujeres y vaya comunidad migrante, y también se trabaja mucho lo que es la regularización migratoria. Se promueve el que la gente pueda tener su documento y pueda estar regularizada. Entonces, por eso el afán de hacer este manual. Aquí en Amunra puede parecer fácil el decir, es muy fácil sacar un DNI, ya sabemos todos cómo hacer, pero no. Hay personas que no cuentan con esa información, yo no cuento a veces con mucha información, entre todas nos apoyamos. Las voluntarias que están ahí son muy estudiosas todo el tiempo. Se está tratando de estudiar qué se está haciendo en cuanto a migración, en trámites migratorios. Y va mucha gente a la organización. Y ahí les apoyamos también, porque algunos no podrán entender mucho cómo leer este manual, a apoyarles en cómo hacer el trámite para que puedan obtener su DNI.
Sobre todo, ese manual fue construido por todas las compañeras. O sea, no es algo que realmente encargamos a una persona y hacelo. No, le damos seguimiento. Siempre nos preocupamos porque la información esté actualizada. Porque decimos que la información es un camino directamente a la pobreza, la desinformación. Porque si la persona está desinformada, o sea, va a un lugar, va a otro lugar, va a otro lugar, y cuando realmente de repente ella tiene que llegar a la información, justo ya no tiene los medios económicos como para hacerlos. Y sobre todo, es un trabajo territorial y sobre todo, Eduardo, es un trabajo de convicción, por convicción. Tú decías de 16 horas, yo también, acá en este país trabajaba 18 horas. 18 horas. Llegué, era empresaria en mi país y tuve que trabajar acá 18 horas porque obviamente...
¿Qué te desempeñabas, Natividad?
Era trabajadora de casa particular porque en el 93, 94, acá en Argentina, que muy pocos lo saben y no lo difunden, es que realmente no se podía estudiar ni el secundario ni el universitario si uno no tenía documento. Los únicos que tenían documento eran las personas que venían de sus países de origen, obviamente con una beca para estudiar acá en la Argentina, ¿no? Pero ¿quiénes eran ellos? Eran hijos de empresarios, hijos de terratenientes, como decir en mi pueblo o en mi patria, hacendados, ¿no? Entonces yo era empresaria, llegué acá a la Argentina, me dijeron el único trabajo que tenés para hacer acá es ser trabajadora de casa particular, ahora, gracias a la ley 26844, llamadas empleadas domésticas, porque en ese momento Argentina padecía de una ley de trabajadoras de casas particulares, contaba solamente con un decreto del 60, donde tenía una deuda realmente con todas las trabajadoras de casas particulares, como digo, más llamadas empleadas domésticas. Yo trabajaba 18 horas, dejé a mis hijos en Argentina, en Perú, y yo vi a mis hijos después de 5 años, y regresé después de 17 años. Entonces, son todas estas situaciones de maltrato prácticamente que yo he padecido aquí en la Argentina y que lo he volcado prácticamente mis convicciones a que todo lo que yo viví no pueda pasar ninguna mujer inmigrante.
8:30 de la mañana, contado en primera persona, no porque me parece a mí Natividad Obeso pretenda dejar este lugar de transmitir conocimiento. A veces la propia experiencia uno tiene que decirla porque hay otras personas que están sufriendo eso hoy. Vos lo sufriste hace muchos años. No es que ahora estés en una posición privilegiada, ni mucho menos, porque cuando uno visite a MUMRA, y te voy a dar los datos para que puedas visitarlo, te vas a encontrar con un lugar muy pequeñito, en un lugar que, fíjense, en el año 94, cuando en la Argentina se privatizaba todo, se privatizaron los trenes, o ya estaban privatizados. Entonces, muchos bienes periféricos a los ferrocarriles pasaron a ser parte del ONAVE, que era la Organización Nacional de Bienes del Estado. Entonces, el ONAVE entregaba de manera discrecional ámbitos para que en algunos lugares hubiera fútbol 5, en otros hubiera canchas de pádel, y en otros lugares se hicieran actividades sociales. Les doy un ejemplo, la Mutual Sentimiento en Chacarita tiene un local que pertenecía al ferrocarril. Pueyrredón 19 es un local de terreno que pertenecía en su momento al ferrocarril oeste, al Sarmiento. Pues bien, allí están compartiendo, lidiando, porque hay que decirlo, no es tan fácil. Cuando se reducen los márgenes, no es tan fácil convivir. Vamos a tener que ir a un corte, pero antes yo te voy a dar datos que seguramente, si tenés una birome a mano, si podés grabarlo en tu celular, te va a venir bien. Pueyrredón 19, Plaza 11, piso 2. El teléfono, 11-4864-4593. El correo electrónico a MUMRA, las dos veces con M, @gmail.com, y la web www.amumra.org.ar. Como siempre, aquí somos un equipo, no estoy yo solo, ahí lo veo a Gustavo Campana, el coordinador de la mañana de los domingos de Radio Nacional. Traje Tribuna sin Pueblo, porque tenía ganas de charlar algunos pasajes del libro. Pero claro, esta entrevista hace que lo dejemos, Gustavo, si no te molesta, para el domingo que viene. Ahí está Mauro Torres, Mauro Torres, que a mí me gusta cuando alguien que está en la operación técnica dice, ay caramba, un tema distinto, me interesa escucharlo, Yo le veo los ojitos a Mauro, A veces en la radio vamos con la agenda trillada. Mauro conoce un poquito de agenda trillada de radio y yo le agradezco esos ojitos, Y creo que acá estas mujeres que están acá también lo agradecen. Y por supuesto, Tomás Pons, Santiago Pfeiffer están acá con nosotros. Tenemos una tanda, después seguimos con más historias de migrantes. Un dato que no te tenés que olvidar. 2017 fue el año récord de refugiados en la historia de la humanidad, por lo menos que se registran, no desde las pestes de la Edad Media, que no había registros estadísticos, pero desde que hay estadísticas, desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 no se registraban la cantidad de refugiados que se registraron en 2017. Así que lo que estás escuchando es de rigurosísima actualidad. Claro, no tengo las pizarras del dólar para mostrarte, lo siento mucho. Vamos al corte.
Hasta las 9. ¿En qué juego estamos?
Casi 40 de la mañana de este domingo 12 de agosto, que está fresco, pero que va a ser un lindo domingo. Se suma a la mesa Araceli Mesa, también peruana. ¿Cómo estás, Araceli?
Mucho gusto, buen día a todos.
Bueno, yo decía Gustavo Campana, pero hay algo que tenés que contar, Gustavo. Sí. Yo te voy a apretar para... te voy a pedir, por favor, que lo cuentes.
El martes presente.
Tribuna sin Pueblo, sí. Vuelta Olímpica en Orsay del País Neoliberal.
El martes lo presentamos en la ESMA, en el museo, por lo tanto estábamos a metros de Capucha y Capuchita, y fue muy emocionante estar hablando de ese mundial donde en la guerra interfuerzas la Armada se apodera después de un par de asesinatos de ese rédito político, y estar hablando en la ESMA, a menos de 2 kilómetros de la cancha de River, de lo que había significado eso hace 40 años, y la verdad que tuvo un significado especialísimo.
Economía de palabras de Gustavo Campana. Si tuviéramos 3 horas más, yo creo que por lo menos 1 hora le seguiría preguntando cosas a Gustavo. Editorial Coligüe, Tribuna Sin Pueblo, Vuelta Olímpica en Orsay del País Neoliberal. Y en la introducción Gustavo dice algo así como que entender ese mundial es un vector, no sé si usas esa palabra, para entender la Argentina de entonces. Y entender la Argentina de entonces es una pista para entender la Argentina de ahora. Seguimos un poquito con migrantes, pero también tenemos una entrevista. Yo les decía, bueno, ¿cómo puede vincularse la gente que quiere colaborar con AMUNRA?
La gente que quiere vincularse con AMUNRA, nosotros estamos todos los días de 2 de la tarde a 7 de la tarde, y los días martes de 2 de la tarde a 9 de la noche, porque tenemos las clases de español para compañeros senegaleses de 7 a 9 de la noche. Tenemos el celular 1156043412 o por correo electrónico al amunra@gmail.com, o también por la página web nos mandan algún mensaje, ¿no? Vamos a agradecer, necesitamos abogados, necesitamos trabajadoras sociales, psicólogas, periodistas, comunicadores. La verdad que nos va a venir muy bien si realmente encontramos voluntarios en esas categorías, para que realmente en esas profesiones, para que nos puedan apoyar, porque es mucho el trabajo, sobre todo ahora con respecto a la situación que estamos viviendo los migrantes, con todo esto de la criminalización de la migración, el DNU 70-2017, que prácticamente asocia al migrante con el delito. Son situaciones que prácticamente, si es que tú no entiendes o no tienes muy buen conocimiento con respecto al tema que es el DNU, se transversan totalmente las cosas y tenemos muchísima desinformación.
Nos queda muy poco tiempo, pero quiero decir algo que las estadísticas que lleva adelante el Ministerio de Justicia es contundente. Cuando se asocia criminalización y migración, las estadísticas muestran que en las cárceles federales y aún en las cárceles provinciales de casi todos los lugares no ha crecido el índice de personas extranjeras. Acá ellas están moviendo la cabeza, dando un acierto a lo que yo digo, diciendo que sí a lo que yo digo. Esto es así. Sin embargo, muchas veces en los medios de comunicación estamos haciendo desmanes respecto de estos temas. Violeta, cuando uno dice se necesitan asistentes sociales, abogados, médicos, periodistas, ¿para qué temas son los que se necesitan estas personas especializadas? Y claro, Araceli Mesa, vos que te acabás de recibir de abogada, que sos migrante, pero que también ahora sos abogada, vas a poder agregar algo.
Sí, nosotras, bueno, como ya había dicho, mantenemos nuestras actividades a través de una acción voluntaria comprometida. Necesitamos, sí, personas que se acerquen a la organización, psicólogas, generalmente porque llegan muchos. Nosotras no, vaya, somos una organización que se especializa principalmente en hacer regularización migratoria y defender derechos, pero van.
No me gusta interrumpir a nadie, pero me dice Gustavo Campana que está Osmar Núñez en línea. Estoy seguro que a Osmar Núñez le interesa muchísimo escuchar a mujeres que son migrantes, que trabajan con los refugiados, pero lo despertamos un domingo a la mañana a Osmar como para que también cuente un poco lo que nosotros queremos saber. Osmar, muy buenos días. Eduardo Anguita desde Radio Nacional Buenos Aires te saluda.
Placer hablar contigo. Buenos días a todos.
Recuerdo hace unos años cuando tuve el gusto de recibirte una tarde acá en el estudio de Radio Nacional, sí, y conversar
también,
en persona.
Yo también lo recuerdo, sí, con mucho afecto.
Bueno, en este caso te estamos llamando porque ayer con Virginia Ochenti y con otros destacados y queridos actores, actrices, están trabajando en un ciclo de poesía, están trabajando, si se quiere, en un homenaje a Leonidas Lamborghini. Y claro, el nombre, cuando yo digo Las patas en las fuentes, que remite al 17 de octubre, y Omar Núñez, que hizo Juan y Eva, y que ahora está en una miniserie española, trabajando de Perón, claro, tiene todo. El tipo no puede escaparse de eso.
No puede ni quiere.
Claro, qué lindo. Te escucho,
no, Fran. Salvo que no me dejen, eso espero, pero...
No, en el Centro Cultural de la Cooperación no va a suceder eso,
Fran. No, por supuesto que no. Pero al contrario. No, es un placer estar intentando acercarme a este mundo de la poesía de Leonidas Lamborghini, un hombre con un estilo tan particular, que ha sido bastante ninguneado en su época, porque no encajaba en ningún estilo, en ningún género. Con el tiempo se lo ha valorado mucho más. Por suerte nosotros tuvimos la posibilidad hace 3 años, en otro encuentro de poesía latinoamericana, de ponerla, nos invita el CCC y nos propone participar de ese evento, y nosotros con Andaría Fedra García elegimos Las patas en las fuentes. Y la verdad que es un placer desde aquel entonces, desde hace 3 años, que la vengo haciendo. Ahora nos vuelve a invitar el CCC, lugar donde lo estrenamos. Así que para mí es un honor estar haciendo ese texto, que la gente se divierte, se conmueve, se ríe, se sorprende. Así que feliz.
Quiero decirles a los que nos escuchan que los viernes de agosto a las 20 horas en la Sala Tuñón pueden ir al CCK, ahí está en la Avenida Corrientes, entre...
CCC.
Centro Cultural de la Cooperación.
Exactamente.
Sí, ¿qué dije yo?
CCK.
Ahí, viste, se me escapa.
Sí, a mí también. Igual CCK es el Centro Cultural Kirchner, no debemos decirle CCK.
Totalmente.
Si no es JFK, suena una cosa más
claro,
extraña.
Claro, bueno, se me escapó, se me escapó porque uno, más allá de los cuadernos de la corrupción, más allá de todos los errores que haya que revisar, claro, estamos hablando acá hoy, Osmar, con gente migrante, gente que en estos años encontró...
Sí, estaba escuchando, sí, con mucho gusto, sí.
¿Escuchaste? Mira, te voy a decir una cosa que ellos están atravesando y no hablamos antes. Están ahí en un lugar que en los años del kirchnerismo, en Pueyrredón 19, le dieron las organizaciones sociales, y bueno, ellas quedaron ahí como la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, pero cada vez son más las organizaciones sociales y menos el espacio físico. Entonces, ahora vienen a contar no solamente lo que hacen, sino sus desvelos, porque están cada vez más cerca de la calle. Y vos sabés que, curiosamente, esa es una cuadra donde hay muchísima gente durmiendo en la calle. Porque,
sí,
claro,
sí, estuve viendo. Que cada vez hay más en esa y en otras calles de Buenos Aires, lamentablemente, lo veo doloroso, espantoso, pero no debemos quedarnos solo con el dolor, con el espanto, sino también con verlo, charlarlo, denunciarlo, que no puede ser que la gente duerma con estos fríos tremendos, no solamente con el frío ni con el calor, ni en primavera, nadie debe dormir en la calle, todos tienen derecho a un hogar más grande, más chico, más austero, más lujoso, no sé lo que sea. Pero nadie puede estar en la calle, más una organización como esta, ¿no?
Osmar, a mí te digo, te quiero ir a ver el viernes que viene, voy a ir.
Encantadísimo.
Voy a dejar de lado El Nombre, una obra de teatro que es la historia, es un monólogo de una mujer que cuenta lo que vivió a través de haber trabajado en casas particulares durante muchos años de su vida.
Sí,
un libro de Griselda Gambaro.
Griselda Gambaro, sí,
claro.
Conozco la obra y conozco a la actriz que todavía no la he ido a ver, estupenda actriz.
Y Laura Yusem es la que...
Laura Yusem dirige. Mirá,
entonces, Laura, me va a perdonar a que la postergue para un viernes más y ir ahí a oírte a vos. Me encanta cómo pronunciás el castellano, y estoy seguro vos que amás tanto el lenguaje, te va a gustar que te saluden estas mujeres que están conmigo pronunciando el peruano, el mexicano, pronunciando lenguas del corazón en un idioma que todos entendemos. Empieza Natividad, si no te molesta.
No, por favor. Placer.
Osmar.
Hola, Osmar, buen
Hola,
día.
Natividad, muy buenos
Muchas
días.
Muchas bendiciones para tu vida.
Gracias, lo mismo para vos, un abrazo gigante y
muchas gracias.
Y lo que necesiten pueden contar conmigo, por favor.
Violeta.
Hola, Osmar.
Hola, Violeta.
Te mando muchos, muchos saludos. Soy Violeta.
Un gran abrazo. Un gran
Hola, Osmar. Beso. Acá de Radio Nacional. Amunra te saluda, bueno. Porque Amunra somos todas.
Amunra es la Asociación de Mujeres Migrantes, Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina. Omar, yo voy a conversar después con ellas porque efectivamente en algún momento en las patas de la fuente a lo mejor podemos invitar a algunas de estas mujeres.
Para... Pero están todas invitadas.
Ah, mira qué lindo.
Están todas bastante. Cuando quieras.
Y yo me cuelo con ellas, ¿qué te parece?
Sí, me parece genial, sería un honor que estén ahí.
Bueno, déjame emocionarme un poquito más con esto y el viernes que viene, si ellas pueden ir, me voy con ellas para que también nuestros artistas comprometidos puedan ayudar a difundir estas historias. Y como vos decís, no te gusta dejar de ser Perón, así que bueno, aquellas cosas buenas de Perón que las sigas llevando siempre en tu mochila. Te mando un fuertísimo abrazo, sigo charlando un poco más con estas mujeres,
sí,
si no te parece.
Por favor, un abrazo para todas ellas y otro para vos, para todo tu equipo. Muchísimas gracias.
Omar Núñez, un gran actor argentino, alguien que de repente se tuvo que calzar en Juan y Eva el traje de Juan Domingo Perón. Lo hace a la perfección, lo hace de una manera notable. Sí, es de esos actores que puede ir de malo de policía, porque es grandote, puede ir de lo que sea, porque sabe interpretar la vida de otros, sabe meterse en la vida de otros. Seguramente después, cuando se va a acostar, soñará con esos otros que él lleva adentro. 8:52, nos quedan 7 minutos. Araceli, vos estudiaste Derecho.
Sí.
Contanos qué significa para una mujer migrante, militante de los derechos de otras mujeres, estudiar Derecho.
Es una experiencia bastante... Mira, me des como que siento esa piel de gallina, disculpe, porque me costó mucho, primeramente. Yo tengo hace 25 años que vivo acá en Argentina. El ser migrante no es fácil, más allá que uno viene con todas sus ilusiones de querer ser, de progresar, porque a veces uno no decide ser migrante. A veces la necesidad, los motivos hacen que uno salga de su país y encontrarse un país. Yo tenía 21 años cuando llegué, chica, sin conocer a nadie. Es una larga historia que tengo por contar en todo eso. Hasta que, bueno, pasaron los años y, bueno, decidí estudiar Derecho, decir, ¿por qué no? Siempre hubo familia, no te voy a decir, que decían, no, estás vieja, ya está. No estás en tu país, no lo vas a lograr. He tenido discriminación en la facultad también por ser peruana, por hablar de la forma como hablo, porque me decían, siempre me recuerdo de un maestro de la facultad que me decía el cónyuge. Y yo lo digo, nosotros decimos el cónyuge. Una forma de decir, o sea, palabras, o sea, esa discriminación solamente por decir palabra. Pero te digo que ahora que me siento con la herramienta, me siento, no te digo fuerte, poderosa, pero sí que quiero ayudar. Desde mi punto de vista, quería ayudar, desde lo poco que sé, porque estoy aprendiendo, porque hace muy poco que me recibí, pero con todas esas ganas de querer ayudar a otras personas y decirle que se puede.
Violeta, ¿cuáles son las cosas que sufren, además de la violencia institucional, muchas de las personas migrantes, como violencia doméstica, como bullying, como situaciones de, de ultraje a la identidad, a los propios sentimientos?
Entendamos que ser migrante, mujer migrante, sobre todo porque vaya, nosotras trabajamos también en situaciones con mujeres principalmente, pero también con sus familias. Entendamos que la migración tiene sus características. Por tanto, las mujeres migrantes o las personas migrantes que llegan a país destino, cuando se sitúan, cuando se tienen situaciones donde están ejerciendo la violencia, son particulares también, tienen sus características, ¿no? Hay diversas situaciones que llegan a la organización. Violencia doméstica, mucha violencia institucional. Característica, sobre todo en la violencia doméstica tenemos que llegan mujeres que no obtienen permiso de su marido, por ejemplo, para que les firme el permiso de su hijo para irse del país porque ya la situación de violencia es muy grave.
Bueno, eso sí, es un sí. Son historias que
son muchas.
Lamentablemente llegan muchísimo, ¿no? Vienen mujeres y quedan sus hijos en el país de origen, el marido o ex marido queda allá y después con una carga de violencia horrorosa, le impide eso. Y no tienen apoyo institucional. Claro, uno dice, ¿cómo un consulado se va a meter? Y bueno, y si no se mete, ¿cómo va a hacer que esa persona esté íntegra?
Bueno, nosotros consideramos que realmente en un país de destino, quienes violan los derechos son en gran parte mayoría de consulados. Primero del migrante, porque no todos, quizá todos los consulados, pero tenemos consulados que realmente las tasas consulares son demasiado elevadas, donde uno puede considerar que un pasaporte, que un certificado de antecedentes aquí en Argentina cueste 70 pesos y un pasaporte y un certificado de antecedentes penales del Perú cueste 580 pesos. Son todas esas situaciones que realmente duelen. Pero quizá me gustaría a mí un poco decirte antes de que terminemos, Eduardo, es que estamos muy preocupados en la situación como lo están tomando la migración. Muchas veces tenemos a veces referentes que no están muy empapados en el tema migratorio cuando criminalizan la migración realmente y no salen en los medios, porque la gran mayoría de medios no salen. Por ejemplo, tenemos violaciones como institucional, tenemos el sembrado de causas. O sea, gran mayoría que están migrantes en las cárceles no son migrantes delincuentes, son migrantes que le siembran causas. Hace poco tuvimos el caso de un chico peruano que realmente llega la policía sin órdenes de allanamiento y entran a los cuartos sin ningún permiso donde ellos viven, y cuando salió este muchacho de la ducha, el policía estaba parado en su puerta y le dice, ¿de quién es esto? Y el muchacho le dice, esto no es mío, y era un arma, o sea, le siembran droga, le siembran armas. Entonces, son todas esas situaciones, por eso consideramos que realmente tiene que haber una reunión urgente aquí en la Argentina, un programa migratorio, una secretaría del migrante, porque Argentina es un país de migrantes. Ningún ser humano es ilegal, migramos para vivir y la migración no es un delito.
Nos quedan apenas 2 minutos. Yo tengo que decirle a los oyentes, porque este es un programa de actualidad periodística, que mañana, cuando te levantes, vas a encontrar un panorama en la Argentina muy complejo. Ustedes saben que el salto de más de 6% del dólar entre jueves y viernes deja un escenario sombrío. El Fondo Monetario Internacional manda una misión que llega mañana, pero para auditar cuentas, no para lo que la Argentina o el gobierno argentino vaya a hacer, que es pedir un permiso, pedir un perdón. Primero se pide perdón, un waiver, así se llama en el léxico del Fondo Monetario Internacional, que es para desviar dineros que van para paliar el déficit fiscal a tratar de apagar el incendio de la crecida del dólar. El martes, una vez más, va a haber un super martes de vencimiento de letras de los bancos. Cuando en estos días se conocieron las cifras de pobreza en la Argentina, por vía del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia informaba que en los últimos 2 meses, la pobreza en la Argentina creció 2 puntos. Estamos en 32 puntos. Cuando uno se pone a pensar en las historias de los migrantes, la mayoría de los migrantes, me animo a decir prácticamente todos, están allí conviviendo con nuestros pobres nativos. La pobreza no discrimina. La pobreza, lamentablemente, nos acerca. Violeta González, Natividad Obeso, Araceli Mesa, muchísimas gracias y ahora nos vamos.